Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 29 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, buenas tardes.
Gracias, Beto, buenas tardes. Ya se fueron 11 fechas, así muy rápido, en la Liga MX. Deja varias lecciones, algunos equipos muy bien parados esta jornada, otros por el contrario. Vamos a hablar de eso y mucho más, cómo está el tema de la comisión disciplinaria, lo que habíamos reportado la semana anterior, ¿no? Si América se quejó de un arbitraje, bueno, Cruz Azul ya hizo lo propio. Y Beto, hay un tema también, pues bueno, justo con esto, de quiénes hoy pondríamos como candidatos reales al título de la Liga MX.
Claro, es un buen tema para el día de hoy. Por lo pronto, el equipo más indisciplinado es el de la Universidad de México. Una cantidad estratosférica de amarillas y de rojas. El equipo de Pumas tiene que atemperarse, tiene que modificar la idea o el significado de la intensidad en cada partido. Por lo pronto me parece que fue el América superior porque tiene más calidad, porque tiene mejor plantel, porque fue más inteligente, porque físicamente está mejor que el equipo universitario. Esa impresión me dio en el segundo tiempo. Jared Borghetti, buenas tardes.
Hola Betito, ¿cómo estás? Con saludarte, León, un fuerte abrazo. Sí, una jornada que nos deja algunos resultados sorpresivos. Creo que la victoria de América tan contundente duele bastante en el seno universitario. No era a lo mejor como para algo así, pero al final del día el fútbol se hace presente con el América, que está en mejor momento y que individualmente y colectivamente es mucho mejor, ¿no? Así es que esto pues queda todavía mucho por delante. Lo de Cruz Azul, que termina perdiendo el evicto en la frontera ante un Xolos que, si bien es cierto, se queda muy pronto Cruz Azul con hombre menos, pues lo hace valer esa superioridad, pero también es cierto que con fútbol ha demostrado cosas interesantes Xolos.
Correcto, Xolos ha sido la revelación de este torneo. Pachuca venció al Atlético de San Luis, el Atlas le ganó al Necaxa, Monterrey por la mínima Santos Laguna, Toluca vence 3-1 a Mazatlán, el Querétaro cayó en casa ante Tigres 2-0 y se retiró Chuy Corona. 750 partidos disputados en primera división, el equipo de Cruz Azul perdió en la frontera, y aquí hay, León, una roja para Rodarte, el joven lateral del equipo de la Máquina Cementera. Yo creo, ahora escucharemos a Jared, me pareció a mí rigorista, sí. Incorrecta la tarjeta roja para este joven defensa del equipo de Cruz Azul, que da un pase y en el momento en que el pie, naturalmente, por su mecánica natural de movimiento, baja, pues entonces se encuentra con un pie de un jugador del equipo de Tijuana, pero yo creo que no era para tarjeta roja.
Que cuando la ves en digamos, minuto a minuto, en cámara lenta o cuadro a cuadro, pues puede ser, ¿no? Y dices, ah, mira, le dejó el pie, es una entrada con los tachones, lo que sea. Pero en realidad no, es una jugada futbolera, es una tarjeta amarilla. El árbitro termina marcando roja para este joven Jorge Luis Rodarte, que tiene solo 49 minutos en la primera división y que, bueno, había recibido la oportunidad de Nicolás Larcamón para ser titular. Cruz Azul ya ingresó el día de hoy una apelación para que se retire la tarjeta roja para Jorge Rodarte y también una queja formal, y lo reportábamos al aire, Beto, te lo confirmo, lo reportamos en Enfocados, bueno, una queja formal en contra del arbitraje de Jorge Abraham Camacho Peregrina, el árbitro central de este partido, y bueno, esto es el pan de cada jornada, Beto. Lo hizo el América la semana anterior con Fernando Hernández, se hizo un escándalo por ser el América, bueno, Cruz Azul lo está haciendo el día de hoy.
Sí, ¿qué te pareció esa acción concretamente, Jared, donde el muchacho Rodarte es expulsado?
Aquí la cosa que me brinca es, ¿los del VAR estuvieron de acuerdo entonces con la decisión del árbitro? Y, claro, y entonces sí, las formas en cómo las visualiza un árbitro, a cómo las ve, por ejemplo, ustedes, a cómo la veo yo, a cómo la ve el jugador, creo que hay una gran diferencia. Y no siempre todo lo que el árbitro interpreta o se ve necesariamente el dentro de la cancha tiene que ser igual, porque vamos, uno como corte, jugador, creo que pues sí, eso es diferente, ¿no?
Sí, de acuerdo. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y termina la temporada regular de Grandes Ligas. Nueva York, el equipo de los Yankees y Boston se van a ver las caras en el duelo de comodines. Vaqueros y Green Bay empataron a 40 puntos. Los Acereros vencieron a los Vikingos en Dublín. Los Jefes derrotan a los Ravens, que se ponen con marca de 1-3 hasta el momento en la temporada. Vamos a escuchar a Luis Pérez, el auxiliar de Efraín Juárez, que yo creo que el entrenador debe poner la muestra de la disciplina, y el primero que insultó al árbitro fue el propio entrenador. No es la primera vez que lo expulsan, es la tercera vez que expulsan a Efraín Juárez, y esto dijo Luis Pérez al final del programa, del partido.
Bueno, buenas noches. La verdad que pues muy tristes, obviamente, por el resultado, no es lo esperado, pero sí es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje, porque la realidad es que el primer tiempo se está jugando un partido bastante intenso, que es un clásico. Creo que a nivel mundial todos los clásicos se juegan así, se juegan como la vida, se juega cada velón, cada disputa, y creo y estoy convencido que no sé si hay una tendencia en contra de nosotros, porque la realidad es que nosotros entramos en las divididas al 100%, como se debe de vivir un clásico, como se debe de ver una pelota dividida, y al final bueno, te va condicionando el árbitro, te va condicionando la banca de ellos, que sigue gritando, diciendo y exagerando a veces faltas. Él ya quería sacar a Marías sin ellos están tirados. Entonces yo creo que ahí también habría que ver una evaluación, porque ya creo que ya ha sido demasiadas veces que ha pasado esto, y no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo, porque realmente todos los días se sacrifican, se matan para llegar aquí y dar su mejor versión. Y bueno, pues condicionarte ya y estarte diciendo que a la próxima te voy a molestar, te voy a hacer, pues creo que no es válido. Creo que al final son 11 contra 11 y la realidad es que estaba haciendo un gran partido. Creo que también ellos estaban haciendo, había un buen encuentro. Y bueno, pues condicionando esto, al final el segundo tiempo sí es verdad que cometemos errores puntuales en nosotros mismos, que nos hace terminar perdiendo el partido, ¿no?
Es la voz de Luis Pérez. Yo creo, Jared, que cuando un equipo como el América te pasa por encima, te supera en fútbol, en calidad, individualidades y fondo físico también, como decíamos hace un momento, pues yo creo que no venía al caso responsabilizar al árbitro como lo hizo Luis Pérez al final del partido.
Sí, yo creo que es tratar de buscarle una justificación a algo que realmente no la tiene. Futbolísticamente es donde tienes que responder y hablar sobre eso, ¿no? Donde realmente el equipo fue superior a ti. En todo momento. Sí entiendo que en muchas ocasiones el aficionado pide el esfuerzo, la entrega, el sudar la playera, el dejar el alma en la cancha, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? No con este tipo de acciones, siendo el equipo que más amonestaciones tiene, siendo el equipo que más expulsiones tiene en su cuerpo técnico. Yo creo que esa parte la está encauzando mal y algo tiene que hacer Efraín, porque no puede ser posible que todo lo tenga que basar en ese sentido donde el árbitro siempre está equivocado y siempre es en su contra, ¿no? Y las formas en cómo actuar posiblemente se ven reflejadas dentro de la cancha, porque sus jugadores están preocupados en más a ver quién comete más faltas que en ver quién juega mejor dentro de la cancha. Y ahí yo creo que pues puede perder muchísimo de lo que hasta el momento tiene ganado en cuanto a lo futbolístico, por lo que ha conseguido en su corta carrera, Efraín, ¿no?
De acuerdo. Sí, creo que él tiene que cambiarle la forma de enfocar los partidos al equipo de la universidad, y más que una consigna como tal para perjudicar, parece existir sí una conciencia arbitral, una directriz para sancionar los excesos universitarios. Vamos contigo, Adriana Maldonado, que tienes el reporte de Pumas. Mucho gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Excelente tarde para todos. A ver, después de ese resultado firmado en el Clásico Capitalino, el plantel recibió 2 días de descanso. Será hasta este martes cuando de nueva cuenta retomen los entrenamientos y ya pensando en el partido de las Chivas del Guadalajara. A ver, les puedo confirmar que ya hay molestia por parte de la directiva en torno a este tema de indisciplina. Saben que desde un inicio de este proyecto de Efraín Juárez se ha pedido garra e intensidad, que se identifiquen los jugadores al representante representar esta institución. Sin embargo, sí habrá ya una llamada de atención. Saben perfectamente que a esta altura del campeonato todavía están a tiempo de revertir la situación y de poder estar presente en esa fase final, porque hoy Pumas está en la décima posición, arañando la zona de play-in y todavía tiene rivales importantes por enfrentar en esta recta final de la apertura 2025. Beto, ojo con lo que pueda pasar con Efraín Juárez, y no me refiero a su continuidad, eso no está en duda, tiene respaldo por parte de la directiva y sobre todo por parte de los jugadores. Me refiero al tema de la comisión disciplinaria, porque de acuerdo a lo que reportaron en esa cédula arbitral al finalizar el partido, hubo un insulto bastante fuerte hacia los silbantes, y posiblemente vendrían entre 2 a 3 partidos de suspensión para el hoy técnico del conjunto aureazul.
Adri, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, soy León Lecanda. Yo quiero preguntarte si, así como América la semana pasada, la directiva en contra de Fernando El Curro Hernández hizo una protesta formal, el día de hoy lo hace Cruz Azul por el arbitraje en la frontera de Jorge Abraham Camacho, si hará lo mismo Pumas, ¿no? Porque, a ver, su auxiliar uno, Luis Pérez, se sale a quejar del trabajo de César Arturo Ramos Palazuelos y, entre comillas, una manera de respaldar quizá de la directiva a su entrenador sería pues ingresar una protesta formal. ¿Tú sabes si esto lo tiene en algún momento pensado hacer en la semana la directiva o mejor ya ni le van a mover?
¿Qué tal, amigo León? Mira, la verdad es que para este partido no le van a mover. ¿Por qué? Porque ya han existido varias quejas del arbitraje por parte de la directiva de los Pumas de otros compromisos. Incluso levantaban de nueva cuenta el teléfono para decir qué está pasando después del partido a mitad de semana que tuvieron ante los Bravos de Juárez. Ahí sí quedó mucha molestia por el arbitraje. Se hizo de nueva cuenta esa llamada a la comisión de árbitros. Y también te puedo confirmar que ya han metido un par de quejas en lo que va de esta apertura 2025 por cómo los han pitado. A mí lo que me dicen algunas fuentes es que hay mucha molestia en torno a que ellos consideran que les han tocado incluso silbantes muy novatos en los partidos de Pumas. En esta ocasión, bueno, fue un árbitro con gafete FIFA, un árbitro experimentado, pero en otros partidos ellos consideran que sí ya va esa tendencia porque les han puesto silbantes con poca experiencia en el máximo circuito. Entonces, para este partido en específico con América, se van a quedar con esa expulsión, con lo que ya se vivió, claro. Pero sí te puedo confirmar que anteriormente ya han metido quejas en torno al arbitraje.
Claro.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. No sé si recuerdes, Jared, en tu larga trayectoria, si te tocó algún equipo muy indisciplinado o un equipo en el cual el entrenador tuvo de plano que ajustar y aleccionar para buscar evitar tantas tarjetas, porque son 39 tarjetas amarillas y 6 rojas en 11 partidos del equipo universitario.
Fíjate que en lo personal, en los equipos en los que estuve, no recuerdo algo así, ni tampoco en mi carrera futbolística con equipos que tuvieran ese problema. No sé, no me viene a la mente ningún equipo tan tan aguerrido, porque esa es la forma, a lo mejor, como lo comentó Adriana, un equipo aguerrido, pero rayando y jugando sobre la línea en cuanto a sí. Las faltas, ¿no? Que puedan casi estar, pues, dudando entre si es amarilla o es roja. Está bien que el técnico meta esa parte, ¿no? De que el equipo quiere que sea competitivo y eso es lo que a lo mejor la afición pide. Pero yo creo que lo que la afición pide es prácticamente que se vea un buen fútbol y que se gane los partidos, más allá de que el equipo sea o esté jugando de una forma muy arriesgada, ¿no?
Perdón, Jared, yo te quiero preguntar, obviamente, con esa extraordinaria trayectoria profesional que tuviste, ¿esto viene del entrenador? Es decir, ¿hay un liderazgo mal encauzado? ¿Lo ves así? ¿O de repente son los jugadores los que se pueden salir de control ellos mismos?
No, el técnico es el que te vaya a marcar las pautas, ¿no? De cómo quiere que sea su equipo. No sé, sea intenso, pero sea intenso. Claro. No nos vamos a esa parte de tener que arriesgar en cada momento, porque lo peor que le puede pasar a un técnico es que le expulsen a un jugador, porque ahí ya que te cambia totalmente todo el entrenamiento que tuviste durante la semana, toda la planeación del partido que tuviste, porque quedarte con un hombre menos en estas instancias es mortal. Así es que sí, todo esto y la forma en cómo juega el equipo, cómo las entradas que tienen los jugadores, Claro, que sí. Es la idea totalmente del técnico.
Beto, lo comenté Jared en Enfocados. Pumas termina recibiendo su primera tarjeta de amonestación, la de Adal Carrasquilla, al minuto 15. Entonces ahí tienes ya al contención apercibido. Los dos centrales, Rubén Duarte y Natán Silva, también amonestados, 4 en total. Y hablando de tarjetas rojas, que como dices, Jared, son fulminantes, pues esa de Efraín Juárez termina haciéndolo, porque el Club Universidad se va en ventaja 1-0 al medio tiempo, y en la segunda parte el equipo pierde completamente el rumbo del partido, y el América, si ya lo había superado en el primer tiempo, en el segundo le da un repaso épico. Totalmente. Si no es por Keylor Navas, se llevan 7-8
de la Suprema. Sí. Fue una clarísima superioridad futbolística del América, con un muy brillante Sendejas que le mete un gol extraordinario a Navas, bombeadito, techando a un portero que es muy alto, que tiene mucho alcance, una acción genial por parte de Sendejas con gran visión de la portería, y después el cobro del penalti que también es impecable, de tal manera que Sendejas está en un gran momento, y creo que es un desperdicio, lamentablemente, para el fútbol mexicano el no poder contar con un jugador como Sendejas en la selección mexicana, porque no ha sido titular indiscutible fijo en la selección de Estados Unidos que dirige Pochettino. Vamos a ir una pausa, estaremos platicando con Jared y con León acerca del triunfo del equipo del Guadalajara sobre el Puebla en una cancha empantanada sobre el lodazal de Puebla. Ganó el equipo del Guadalajara, un triunfo muy importante, pero claro que vienen rivales más fuertes para las Chivas, que por cierto va a enfrentar a Pumas precisamente el próximo domingo por la noche en la Ciudad Universitaria. Volveremos enseguida. Borghetti, Lecanda y Murrieta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en este penúltimo día del mes de septiembre aquí en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Jesús Bernal a Guadalajara después de la victoria de Chivas en la cancha mojada del Puebla. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde. Pues unas Chivas que tuvieron dos días de descanso, domingo y hoy lunes. Será hasta mañana martes por la tarde cuando el técnico Gary Milito se reencuentre con sus futbolistas para preparar el próximo compromiso ante la escuadra de Pumas el domingo en Ciudad Universitaria. Un rebaño que en este paquete de 5 partidos que le tocó disputar en 13 días sacó 10 puntos y esas 10 unidades les permiten estar ya en el noveno sitio de la clasificación general. Por primera vez desde que Gabriel Milito llegó al rebaño en zona de play-in, y pues a partir de este punto dependen de sí mismos para poder estar al menos en la siguiente fase dentro del fútbol mexicano. Esa cancha de la cual hablabas, Beto, cobró factura con Brian González, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una torcedura en el tobillo. Todavía no ha sido evaluado, ocurrirá en las próximas horas, una vez que la inflamación ceda un poquito, para determinar cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas el carrilero por izquierda del equipo de Chivas, que dicho sea de paso, marcó un gol de tijera en el partido contra la Franja.
Querido Jesús, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, soy León Lecanda. ¿Podría ser grave esto de Brian González? Porque sería de verdad una baja terrible, ¿no? Para unas Chivas muy golpeadas toda la temporada por las lesiones.
Saludos, León, buena tarde. Sí, lo que se temen es que pudiera ser un esguince, habría que ver nada más el grado, pero no ha sido, digamos, todavía posible determinar el grado de la propia lesión por la inflamación que presenta el futbolista. Fue el único que salió por motivos de estar lastimado en este enfrentamiento, y claro que preocupa en el cuerpo técnico de Chivas el conocer el resultado. Probablemente entre hoy por la tarde y mañana ya se conozca exactamente qué es lo que tiene Brian, pero sí, pudiera ser una baja sensible de confirmarse ante el equipo de Pumas.
¿Qué tanto en lo anímico le está ayudando justo, ¿no?, este momento que pasa Chivas? Digo, más allá de que a lo mejor no ha sido todavía muy regular, pero específicamente para tratar de conseguir una victoria en Ciudad Universitaria e irse a la fecha FIFA de octubre, el descanso, el receso, dentro de posiciones de play-in al menos, mi querido Chuy.
La verdad, León, es que les ha cambiado el mundo, 180 grados, si nos acordamos, después de la fecha FIFA de septiembre, muchos ponían en un escenario complicado al Guadalajara, incluso casi al borde de la eliminación, precisamente durante este mes,
sí.
Pero el resultado ante el América les ayudó bastante en el tema anímico, después el empate con Tigres, vencieron a Necaxa, Puebla, sí ha cambiado bastante esa parte en el tema de la confianza, y en el tema sobre todo de la frustración, porque era el sentimiento que me platicaban había al interior, ¿no? De que sentían que hacían las cosas bien, pero no terminaban por sacar los resultados. Bueno, al menos en el mes de septiembre han sacado 10 de 15 puntos y ahí están ya navegando en la zona de clasificación del play-in.
Jesús, muchas gracias por información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. ¿Qué valor le das, Jared, a este triunfo del Guadalajara en la cancha de Puebla?
Pues no más de lo que tiene que hacer. Creo que es un partido en el cual Chivas lo tenía que ganar. Estaba jugando contra el último lugar, Beto, y obviamente pues, simplemente era salir a la cancha, tratar de hacer las cosas bien y lo ibas a ganar, con todo el respeto para Puebla. Pero, ¿qué dificultad? Pues la cancha, obviamente, la principal, y sobre todo algo importante y que creo que Milito le ayuda mucho. Tiene un par de jugadores fuera en el Mundial Sub-20. Tiene lesionados y tiene expulsados. Y ha tenido que recurrir a otros jugadores que a lo mejor no estaban siendo tomados en cuenta, incluso algunos ni para salir a la banca. Y le han respondido. Entonces, yo creo que al final del día Milito va conociendo mucho mejor a su plantel y yo creo que entendiendo la idea que tiene que tener del equipo de cómo jugar para poder competir. No puede basarse en jugadores que pueda esperar de algo más. Para mí creo que tiene que basar su juego en la dinámica, en la juventud, en el deseo de muchos de estos jugadores de ganarse un lugar dentro del equipo, dentro de cada convocatoria, y estársela jugando así. Hoy le apeló al inicio del torneo con jugadores más de experiencia y realmente el equipo pues no le funcionó. Hoy de una u otra forma se ha dado cuenta que el jugar de una manera diferente pues le está redituando.
Sí, con resultados, ojalá por el bien de los seguidores del Guadalajara que esto sea ya ahora sí un despegue, una racha larga. No únicamente partidos aislados de buen juego del equipo de las Chivas, va a jugar contra el equipo universitario el próximo fin de semana, el Guadalajara que había ganado el partido anterior frente al equipo del Necaxa, que había dejado escapar, León, aquella victoria, sí, frente al equipo de los Tigres, porque sí, sí, pudo haberle ganado a Tigres en aquel partido de media semana también, y yo creo que es interesante la victoria, importante la victoria, pero creo que desafortunadamente el rasero lo pone bajo el equipo de Puebla, porque hoy por hoy es un equipo que lamentablemente deja mucho que desear.
El sotanero general tiene solamente una victoria en la temporada. Hernán Cristante no ha podido hacer mucho con una plantilla que es muy pobre. Y Ciro Procuna lo decía más temprano en Enfocados en ESPN. A ver, si existiera el ascenso y el descenso, evidentemente no veríamos equipos tan débiles en un torneo. O por lo menos los veríamos más preocupados a los directivos por armar mejores planteles y no convertir esta Liga MX en una liga de 5 equipos. Es una liga hoy en donde están jugando en un nivel América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey y Tigres. Y después el resto.
Sí.
Claro, ha sido una temporada muy buena de Tijuana hasta el momento, con el Loco Abreu. También ha sido una muy buena temporada de Barini con el equipo de FC Juárez. Y hablando específicamente del fin de semana, Beto, dos de los más irregulares en la temporada se van a enfrentar, Pumas y Chivas. ¿Cuál es la diferencia? Chivas viene en ascenso, Pumas viene en declive. Y ahí es donde decíamos, ¿qué importante es el tema disciplinario? Bueno, si algo va a pesarle a Pumas, por lo menos en el papel, es la ausencia de Efraín Juárez. El partido del fin de semana en CU ante Chivas, que es con el que se está peleando ahorita el noveno, décimo puesto, porque ahí está el, sí, rebaño con un punto más que el Club Universidad. Y si le dan los dos partidos de sanción mínimo por insultar soezmente a los oficiales de partido, pues se pierde el duelo regresando a la fecha FIFA de octubre contra Rayados de Monterrey, la visita. Entonces, sí, a ver, Chivas y Rayados no son partidos fáciles para Pumas, que no la ve, ¿no?
Totalmente, hay que parar esta calentura universitaria y, claro, el conformismo de algunas franquicias al saber que no se van a la segunda división hace que llegue este estancamiento debido a la eternización de franquicias en la primera división del fútbol mexicano y este nulo incentivo de los equipos que están debajo en la liga de expansión. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el técnico de Cruz Azul, que perdió ante el equipo de Tijuana.
Lo que pasa es que estamos condicionados con un poco las declaraciones que podemos dar, entonces limitarme simplemente a hacer eco de la crítica generalizada que hay en toda la opinión pública, en todos los analistas. Creo que es una acción donde quiere dar un pase, el jugador que va a disputar le mete la pierna por debajo y a partir de ahí yo creo que tenemos que evolucionar porque arruina un desarrollo de partido a los 4 minutos, para mí una expulsión a los 4 minutos tiene que estar tan justificada. Reglamentariamente tenemos una norma, una regla que es un poco en definitiva con un espíritu de desarrollo de jugadores jóvenes, de tratar de desarrollarlos, posicionarlos y hacemos estas cosas. No sé, para mí es bastante contradictorio y creo que, si vamos a desarrollar jóvenes, comprometámonos todas las partes para que este chico hoy, no sé cuál va a ser ahora un poco su manera de afrontar lo que fue este suceso.
Bueno, la manera de afrontar la expulsión pues tiene que ser con buen trabajo mental, con apoyo y con ver la repetición para darse cuenta de que no hubo ninguna intención de lastimar. Ahora, yo creo, Jared, que el disgusto tiene más que ver no con la regla de menores, es decir, no por ser menor no lo van a expulsar si comete una falta, sino por el hecho de que la expulsión pudiera no estar justificada. Por lo menos a mí me parece que no está justificada la tarjeta roja porque el muchacho da un pase y en el momento en que el pie viene de regreso hacia el pasto, naturalmente, ahí, para mala fortuna suya, se encuentra con el pie de un jugador de Xolos y viene, Jared, la tarjeta roja.
La jornada pasada, en el partido entre San Luis y América, hay una acción donde el portero Sánchez de San Luis le pega con la rodilla a la Pantera, al delantero de América, y ahí sí se ve donde el jugador despeja y en lugar de moverse un poquito de lado o querer intentar bajar la rodilla, la deja arriba. Ahí sí se ve una intención y prácticamente esa jugada que la reclamó Jardín y todo la banca, no la consideran como para que fuera con alguna intención. Es que rápidamente te puedes dar cuenta, perdón que lo vuelva a insistir, yo sé que tú juegas fútbol, León también, y te das cuenta cuando hay acciones, claro, que son realmente con intención de algo y cuál, claro, y cuando sí las puedes evitar. Lo que no entiendo es cómo los árbitros no se dan cuenta. Por eso insistimos en muchas ocasiones. Si hoy existe la posibilidad del VAR para poder revisar ciertas jugadas, ¿por qué no meter a exjugadores profesionales que estén ahí para poderlas interpretar de otra forma? Porque hay muchas jugadas, que realmente se dejan llevar simplemente, no, es que sí lo tocó, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la intención? ¿O el por qué lo pudo evitar contexto o no lo pudo evitar? Exacto. Eso creo que es la situación que a veces nos frustra y que en la cual seguramente Larcamón dice, pues creo que es una jugada totalmente, ahora sí que futbolera, que hay ocasiones que no las puedes evitar.
Exacto, sí. Quien haya jugado o visto fútbol durante mucho tiempo, sobre todo jugado, pues se da cuenta que es una acción absolutamente natural después de dar un pase, pero los árbitros parecen no tener esta experiencia, o muchos de ellos, y jugadores que sí estaban asesorando en la federación, como Miguel España, por ejemplo, pues ya no están más ahí en esta parte de apoyo a los árbitros. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Se quedaba, León, algo en el tintero de los árbitros.
Sí, a ver, Beto. La semana pasada yo reporté que América presentó una queja formal por el trabajo de Fernando El Curro Hernández en la victoria 1-0 sobre Atlético de San Luis, y por ser el América se hace un escándalo. Pero lo hacen todos los equipos, y eso fue lo que dijimos al aire. Pumas presentó una queja formal después del marcador 3-1 contra FC Juárez en la fecha 10, y fue en contra del arbitraje de Salvador Pérez Villalobos. Bueno, Cruz Azul lo acaba de hacer el día de hoy. No solamente es la apelación para que le traten de quitar la tarjeta roja a este juvenil de 21 años, Jorge Luis Rodarte Barragán, sino también una queja en contra del arbitraje de Jorge Abraham Camacho Peregrina anoche en Tijuana. Entonces, ahí está, Beto. Todos los equipos lo hacen, y esto queda en los expedientes de la comisión de árbitros, de la comisión disciplinaria, sí, y de la propia Liga BBVA MX.
Correcto, León, qué bueno que lo estableces y lo recuerdas para ver cómo se van comportando los árbitros en este sentido en las jornadas que restan del torneo. Ayer se retiró Chuy Corona y vamos a escuchar al exportero del equipo de los Xolos de Tijuana.
Llegó el momento, ¿no? Pensé en eso simplemente. Pensé en el primer partido, cuando me dijeron: debutaste, ahora prepárate que ya está próximo el retiro, disfruta todo el momento. Y me acordé de esas palabras, ¿no? Ahora dije, bueno, ahora llegó el momento de decir adiós. Ha llegado ese momento, afortunado que fueron 22 años, y muy agradecido, ¿no? Con toda la gente, con Dios, con el fútbol. Fue algo muy emotivo y no pude evitarlo, ¿no? Es algo muy natural. La verdad lo disfruté bastante, más allá también el tema de los detalles, ¿no? De ver a mis compañeros también de Tijuana, de ver al equipo de Cruz Azul, que tengo todavía algunos con los que estuve compartiendo vestidor, pero que todos tuvieron el detalle de portar la playera con mi nombre. Fue algo muy emotivo, ¿no? Al salir a la cancha.
Qué bonito detalle, qué buen cierre de una carrera. Estuvo unos minutos apenas en el terreno de juego, no tuvo ninguna exigencia. Chuy Corona, que sin duda, Jared, es un portero que deja huella en el fútbol mexicano.
Sin lugar a duda, Beto, es uno de los porteros que creo que sí, él lo comenta, que el fútbol le dio muchísimo, que con tanto año, pues obviamente habla de una carrera exitosa. Él lo comentaba que le hubiera encantado por lo menos entrar unos minutos a una Copa del Mundo, no lo pudo hacer. Pero eso no lo merma ni le quita el gran arquero, la gran persona, el profesionalismo que siempre demostró en cada uno de los equipos en los que estuvo. Y que, bueno, ahí queda un legado de un portero diferente, un portero que no le gustaban las cámaras, no le gustaban los reflectores, no le gustaba otras cosas, sino simplemente ser la figura de su equipo en un partido de fútbol. Y nada más, ¿no? Todo un profesional, ojalá y que vengan cosas buenas para él en su vida ya fuera de las canchas. Ojalá y que lo veamos pronto en algún equipo, pues entregando y enseñando todo ese fútbol que siempre demostró.
¿Fue tu compañero, Jared, en algún momento de tu vida?
En la selección me tocó ser mi compañero. Sí, así es.
Claro. Fíjate que siento, León, que la memoria colectiva desafortunadamente va a recordar el cabezazo que le dio a Sergio Martín, el auxiliar de Tomás Boy del Morelia, que fue brutal, la verdad que fue terrible. También aquella suplantación de identidad cuando no aceptó Chuy que había agredido a una persona dentro de un bar. Sí. Pero buscando desde luego ser positivos deportivamente hablando, pues a mí me parece que la medalla conquistada en Londres 2012, campeón olímpico, es algo que resulta imborrable en la carrera de Chuy Corona.
Sí, uno de los 5 mejores arqueros, yo lo decía la semana pasada, en la historia del fútbol mexicano. Para mí, no tengo reparo en meterlo a una lista muy selecta con Jorge Campos, con Guillermo Ochoa, con Pablo Larios Iwasaki y seguramente Osvaldo Sánchez, sin menospreciar la gran carrera de Antonio La Tota Carvajal o de Jaime El Tubo Gómez o grandes,
Nacho Calderón.
Nacho Calderón, por supuesto.
¿Y dónde dejas arqueros, ¿dónde dejas al
el mismo Oscar, el Conejo Pérez, ¿no?
Que jugó dos
¿Perdón,
mundiales.
Jared?
¿Dónde dejas al Cone que jugó dos mundiales? A lo
sí,
mejor
justo no dije, y Oscar, el todos, Conejo pero... Pérez, ¿no? Pero yo sí pongo, y a ver tú dime si no, mi Jared, si no estás de acuerdo, yo sí pongo a Chuy Corona en un top 5 de los arqueros, ¿eh?
Es que no sé si en el top 5, porque al final del día hay que darle el valor también a lo que deportivamente han hecho algunos arqueros, ¿no? Y los dos mundiales...
Yo lo pongo por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y por la novena con Cruz Azul. Creo que esos dos títulos terminan metiendo al Olimpo a Chuy, desde mi punto de vista.
Pues puede ser, ¿no? Sí. No lo sé. En gustos también, es cierto. En gustos se
refiere. Sí, él era sobrio, ¿no, Jared? No, un portero sí. Tan espectacular, ¿correcto?
Sí, sí, así es. No era espectacular, no era el que llamaba la atención, como te digo, ni el que buscara ser que hablaran de él en cada partido de una forma extra cancha, sino simplemente la cancha cumpliendo lo que anteriormente se pedía, ¿no? Un arquero que simplemente apareciera cuando se le necesitaba. Ahora sí que el típico arquero de antes, ¿no?
Sí, sí. Eso me recuerda a los de antes también, correcto, buena apreciación. Un hombre muy, muy serio, muy seco, muy valiente, muy bravo y muy temperamental también, como lo demostró desafortunadamente cuando no supo encauzar su carácter debidamente. ¿Cuál es tu opinión, Jared, sobre el regreso de Nacho Ambriz al equipo de León?
Pues bueno, hay veces que dicen que las segundas partes no son tan buenas. Ojalá y que en esta ocasión pueda hacer lo contrario. Un técnico que se va como Eduardo Berizzo, que había llegado con buenos números, con una buena trayectoria internacional, que conocía el fútbol mexicano porque fue jugador y porque seguramente lo seguía. Tuvo un buen inicio en el torneo pasado, pero el equipo de León es un equipo que desde que es adquirido por los Martínez, pues prácticamente ha ido sobre otra línea. Y la línea es la de mostrar un buen fútbol y estar dentro de los primeros lugares, porque esos son los planteles que siempre buscan armar. Hoy, desafortunadamente, no fue así. Y pues bueno, no había otra más que tratar de prescindir de un técnico. Ahora llega la figura de Nacho Ambriz, que a su salida de León, pues que digamos le ha ido bien en otras partes, pues no. Ojalá y que tenga esta oportunidad de otra vez demostrar lo que es como técnico y pueda llevar otra vez a los primeros lugares a León.
Dices algo importantísimo, Jared, ¿no? La trayectoria de Lalo Berizzo. Yo estoy convencido, lo mencionaba también en Enfocados, que a raíz de la resolución del TAS se le cae moralmente, anímicamente, el equipo nunca lo pudo levantar porque era líder general después de 7 fechas del torneo pasado y el equipo se desmoronó hacia la finalización del torneo anterior y bueno, en este se notó mucho más. Perdió también piezas importantes a lo largo de este verano, ¿no? El retiro de Andrés Guardado, Yonder Cádiz, etcétera, pero sí, o sea, claramente pues ahí en lo anímico no pudo León y curioso que este torneo no suelen hacerlo los entrenadores, ya van 2 renuncias, la de Gonzalo Pineda con Atlas y ahora la de Eduardo Berizzo con León, y eso habla bien de la integridad de un entrenador cuando sabe reconocer que su proyecto ya no da más y no espera a que venga la famosa rescisión de contrato, ¿no? El despido y bueno, una indemnización económica, ¿no? Estoy seguro que tanto Atlas como León se portaron bien en esa parte, en lo económico, tanto con Pineda como con Berizzo.
Sí, eso me parece, y es cierto, buena observación, lo del declive de León a partir de su exclusión del Mundial de Clubes. John, vamos contigo a Denver para preguntarte si desapareció ya la amenaza de tormenta eléctrica por allá.
Hola, Beto, Jared. León, fíjate que no, tales que nos dicen que se acerca otra en media hora, entonces es probable que el inicio de este partido, porque hay que recordar que hay doble cartelera, el de Miami, que comienza como en 20 minutos, el nuestro, que comenzaría a las 6 y 10 de México, pues yo creo que se va a demorar, porque todavía no hemos podido salir. Ya dejaron que los jugadores de Cincinnati salgan a reconocer el terreno de juego, pero todas las cámaras de televisión, todo el tema eléctrico, todo el tema de cables, de electricidad, pues nos están cuidando. Entonces estamos aquí, ahora sí que en el túnel, tratando de esperar como los toros en Toriles, ¿cómo es? ¿En Toriles? ¿O cómo se dice?
¿En Toriles? Ya quiero
salir, pero en el, no me dejan en ese toro de carnes caídas.
En sus cajones.
¿Qué más hoy,
Beto? Sí. ¿Qué soy? Sí. Oye, John, te quería preguntar también sobre el fin de semana. ¿Qué te pareció lo más destacado?
Hijo, el espectáculo que fue el partido en Irlanda, ¿no? El hecho que va a haber un momento que va a haber un juego internacional, por lo menos 16 de las 17 semanas. Lo bien que jugó ayer Dak Prescott, yo creo que ayer Dallas merecía ganar. El empate para muchos es raro, me gustaría ver que cambiaran esa regla, y algo que ha causado mucha polémica en redes sociales, es el hecho que Bad Bunny será el que cante el medio tiempo del Super Bowl 60 en San Francisco. Yo les puedo decir que por todos los años que se vio el Super Bowl, nunca ha habido un cantante en español que le inviten los americanos a su fiesta a cantar en español, porque hasta revisé en la mañana, cuando cantó Shakira con Jennifer López en Miami, Shakira sale, dice buenas noches Miami en español, y de ahí se va directo a cantar en inglés. Entonces, si nos gusta o no nos gusta Bad Bunny, pues es un mensaje hasta medio político, porque el Super Bowl este año lo tiene NBC, Telemundo, que no necesariamente están de acuerdo con el presidente Trump. Entonces, para mí, como México norteamericano, dije, fíjate lo que ha llegado el mundo, que invitaron a alguien a cantar en español en el Super Bowl. ¿Cuándo pensamos que algo así iba a pasar?
Fíjate que me está recordando aquí Vicente Navarro que en el Super Bowl de 1992... cantó
Super Bowl 30.
Gloria Estefan.
33, Super Bowl 33.
¿Pero tú te acuerdas, John, si cantó en inglés o en español, Gloria?
No, mira, estoy seguro que fue una mezcla, cantó seguramente conga, pero
sí,
que
seguramente.
Se fue a cantar en inglés, es decir, a lo que voy es la primera vez, porque te invitan, claro que a mí, yo prefiero que hubieran invitado a Luis Miguel a cantar, pero es el hecho de que el cantante más escuchado de streaming en el mundo resulta que lo hace en español, ¿no? Entonces, para mí, si hay un gran mensaje aquí, y Bad Bunny no se quiere presentar en los Estados Unidos con todo lo que está pasando en las redadas, más allá si te gusta o no la música, que a mí sí me gusta la música de Bad Bunny, lo he ido a ver y me gusta, es el hecho de que están reconociendo lo que los latinos en los Estados Unidos significan hasta como negocio.
Sí, estamos viendo que cantó en inglés Gloria Estefan en 1992 en el Super Bowl. Oye, ¿y qué alimento se quedó en el refrigerador sin poder ser mostrado al público de la televisión, John?
Hay unos ostiones muy famosos aquí que tienen que ver con los toros, Beto, pero dije, no, esa no lo voy a enseñar, no va a ser que me regañen. Entonces te conseguí una hamburguesa de bisonte. No sabes qué rica estaba, pero ya me le eché. Ya no la pude enseñar en enfocados, pero hoy te tocaba hamburguesa de bisonte, Beto. Y aparte, ese sí te va a ayudar, por lo menos a subir unos 20 gramos.
Jared, ¿qué te parece la hamburguesa de bisonte que se quedó en la imaginaria y en los
tripas? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Creo que es un muy buen paladar el que tiene esas carnes, sí. ¿Cómo dices tú? ¿Escurridas?
Escurridas.
Así es que, pues, si él lo dice, hay que aceptar esa recomendación y aceptar todo lo que comenta.
Es como decirme panzón de una manera elegante, ¿no,
Betito? Exacto, con terminología así. Taurina.
Algo así.
Bueno. Oye, John, pues invítanos.
Los esperamos, ya saben que está por comenzar en Miami del Cines G. Aquí seguramente va a haber una demora de por lo menos unos 30 minutos. Ya están dejando entrar el terreno de juego. Me voy corriendo ahorita para un enlace, pero es lunes.
Corriendo no creo.
Los Bengals y los Broncos en Monday Night Football por ESPN y Disney Plus. Aparte hoy es buen día para que prendan ESPN, empiecen a ver un juego. Y cuando se empalme el segundo, sacas tu tablet, tu computadora y
los ves los dos.
Muy bien, que te vaya muy bien, John. Buenas tardes por allá en Denver.
Gracias
al Trotabundos de la información deportiva. Vamos a ir con
Betito, que se va a ir corriendo porque no corre.
Exacto. Sí, querido Jared, no, este no creo que corra a gran velocidad, más bien velocidad paquidérmica, tortuguesca. Oye, vamos a ir contigo, Ricky Ortiz, qué gusto saludarte. ¿Cómo llega anímicamente el Real Madrid a Kazajistán, esta antigua república soviética? Gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Bueno, para mí el Real Madrid queda tocado por varios factores. Fue una derrota muy dolorosa, a pesar de estar adelante 2-1 en el marcador en un momento, nunca se vio en control del partido. Un inicio muy flojo, un Rodrigo en el banco, Guler, Mastantuono, Bellingham, ¿cuál de los tres? ¿Quién funciona mejor? Recibió 9 goles contra 2 equipos buenos y al resto de los equipos de mediocres para abajo les ganó con facilidad. Pero esto no cambia nada. Cambia cuando se enfrenta a los grandes y le fue muy mal. Hace mucho que lo vengo diciendo. Cuando se empezó a hablar sobre la posibilidad de que llegara Xavi Alonso al Real Madrid. Una cosa dirigir al Leverkusen, otra cosa dirigir al Real Madrid. Compró bien el Real Madrid. En algún momento compararon a Carreras con Maldini. Estamos todos locos. Y el Cholito le pegó un paseo bárbaro. Imagínate Yamal, imagínate Salah, imagínate Dembélé. Lo mismo con Hausen. Decían que era el mejor defensor del mundo y nada, quedó mal parado en evidencia. Yo creo que tiene mucho trabajo por delante. Creo que va a ser muy, pero muy, pero muy difícil para Xavi Alonso. Todavía le queda Real Madrid. Barcelona. Le queda Liverpool y le queda la Juventus este año. Vamos a ver qué pasa.
Pues sí, por lo pronto tuvo que recorrer 4.000 millas, León, el Real Madrid, para llegar a Kazajistán para enfrentarse al Kairat. Sí. Así que es un partido un poco raro el que va a enfrentar el conjunto del Real Madrid.
Sí, pues digo, claramente los jugadores van en primera clase, también el cuerpo técnico. Pueden relajarse durante el vuelo, dormir muy bien, porque ya los aviones están equipados con camas completamente. Es otra época, pero indudablemente llama la atención que un partido de Champions se juegue en Asia, ¿no? Pero además el Asia lejana, o sea, el Asia que está prácticamente en la región, en la frontera sur de China, sí, ¿no? La frontera norte de Kazajstán. Y bueno, el Real Madrid se tiene que sacar la espina del derbi. Fue superado en la segunda mitad con mucha claridad por el Atlético de Madrid. Y creo que en el análisis, muy bien lo comentaban, está que Xavi Alonso tiene que entender que vale más el fútbol por los momentos que por la meritocracia. Sí, Jude Bellingham es una estrella, pero apenas es un jugador que va a retomar el ritmo después de varios meses fuera por lesión. Lo estaba haciendo muy bien Franco Mastantuono, no está. Entonces, de repente, el moverle a un equipo que dicen, pues, ¿para qué? No arregles lo que no está descompuesto. Si el Madrid venía líder, invicto en la liga, pues no le muevas al equipo, por más que tengas jugadores que ya volvieron de sus lesiones, ¿no?
Totalmente, una larguísima travesía del Real Madrid para llegar a este partido. Nos queda un minuto, Jared, ¿cuál es tu favorito para ganar el duelo del Real Madrid en aquellas tierras asiáticas?
Estaría mal si dijera que no es el Real Madrid. Para mí tiene que ser Real Madrid después de este duro golpe que acaba de recibir, que creo que hasta cierto punto hay que tomarlo de una buena forma, aunque la forma fue muy dolorosa, porque fue muy holgado el resultado. Al final le deja algunas conclusiones a Xavi, que en el interno del cuerpo técnico sabrán cómo asimilarlas de una manera diferente a lo que se habla fuera del equipo, ¿no? Sí. Eso es lo que estás expuesto siempre cuando estás en un equipo de esta índole.
De acuerdo. Muchas gracias, Jared. León, Roger, Vicente, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien.
Saludos.
Hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Buena tarde a todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.